Hola amigos, bienvenidos una vez más al Camino de Dios. Les habla el Morey Yosef, director de Skyim. Bendito sea el Dios de Abraham, Isaac y Jacob por concedernos la oportunidad de estar con ustedes aquí en PAB 550, como de costumbre todos los domingos a las 7:30 de la mañana, hora de Puerto Rico. Le damos gracias al Dios de Abraham, Isaac y Jacob por las lluvias que han llegado a Puerto Rico desde el día de ayer, que nos ha ayudado muchísimo en este problema de la sequía que estamos viviendo. Hoy es un día nublado, pero muy bueno. Mientras tal vez personas desearían que el fin de semana, que es largo, fuera un fin de semana soleado, porque pues desean disfrutar de el tiempo que se les concede. Podríamos decir que es mucho mejor que esté nublado y que llueva, porque necesitamos mucho la lluvia. Y habrá más días para poder descansar de días feriados, ¿verdad? Pero la lluvia en estos tiempos es más que necesaria, así que bendecimos al Todopoderoso por su gran bondad. Hoy nos encontramos en el día 3 del mes de julio del año 2022, que equivale al día 4 del mes de Tamuz, del año 5782. El mes de Tamuz es conocido como el mes cuarto. Este nombre, un nombre bastante interesante, su utilización y la relación que tiene con el cuarto mes. Esto porque Tamuz es el nombre de una deidad pagana y aparece en el calendario hebreo después de que los israelitas regresaron de Babilonia. Algunos pensarían que trajeron de allá de Babilonia costumbres extrañas y que estas es un error que el calendario contenga el nombre de una deidad. Pero cuando el calendario comenzó a tener el nombre de los meses, antes no tenía, todos los meses no tenían nombres, solamente algunos en particular, y lo va a encontrar, es la idea de esto, lo va a encontrar en los escritos conocidos como los pequeños profetas, o mejor dicho, los profetas menores, como por ejemplo los escritos conocidos como 1 y 2 Samuel y 1 y 2 Reyes. La razón de que se le pone este nombre a este mes es porque este mes está vinculado a muchos eventos en el pasado del pueblo de Israel que han sido muy lamentables. Se dice que, por ejemplo, el relato de los espías, donde estos hombres rechazaron la tierra de Israel, está vinculado a este mes, entre otros temas adicionales. Este cuarto mes de Tamuz es prácticamente un llamado al retorno al Eterno, de acuerdo a la tradición de Israel, o un llamado a concientizar de el mal que sobreviene sobre las personas antes de que venga el día del Eterno. La sección natural que estudiamos ayer se titula Coraj. Coraj se encuentra en el libro de Números, capítulo 16, versículo 1, y termina en el 18:32. La sección de los profetas se encuentra en 1 Samuel 11, 14, y termina en el 12, 22. En los escritos nazarenos encontramos la lectura relacionada al tema central de Coraj, Romanos 13, 1 al 7. ¿Cuál es el tema central de la parasha Coraj? Coraj es aquel personaje que usted conoce como Coré, cuyo nombre hebreo era Coraj. Coraj. La porción Coraj, el tema central de la porción Coraj es la rebelión hacia las autoridades. Y esto, por eso es que lo escrito nazareno se relaciona a la lectura de Romanos 13, 1 al 7, donde Pablo de Tarso le dice a la congregación en que está en el Mesías que las autoridades fueron puestas por Dios y que quien debe temer de ellas son los que se conducen incorrectamente. Si eres responsable con el pago de tu impuesto y obedeces sus leyes, no debes temer de la autoridad. Pero si eres una persona rebelde que no cumple con sus responsabilidades y desobedece a las leyes, pues sí debes temer a esas autoridades porque eventualmente van a ir tras usted. Y esto nos lleva a pensar, ¿y qué sucede cuando las autoridades son corruptas? ¿Qué sucede cuando las autoridades se conducen de una forma errada? Los sagrados escritos nos enseñan que vendrá un día donde el Creador bendito sea, juzgará las acciones de todos los humanos y a la misma vez traerá justicia al mundo. Que todos aquellos que se colocaron en posiciones de poder y aprovecharon su posición de poder para defraudar, despojar y cometer injusticia, temblarán en ese día cuando el justo del Eterno, el Mesías, haga su aparición y traiga justicia al mundo. Incluso en un texto de Sofonías se habla de esta idea, que en el tiempo donde se estaba manifestando esta profecía, el pueblo estaba viviendo también una situación similar, donde el Todopoderoso le dice al pueblo, mediante el profeta Sofonía, que aquellos que practiquen la justicia y anden con humildad podrían ser guardados y cuidados por el Eterno en el día que Él manifieste su ira contra los que practican la injusticia. Y esto nos enseña que en el panorama general que hay esperanza en cuando los que están a cargo del poder no están conduciéndose de la forma correcta. Ahora, ¿cómo debemos reaccionar nosotros? ¿Cómo nosotros, si tenemos algún temor del Eterno, debemos reaccionar? ¿Debemos rebelarnos contra las autoridades? ¿Debemos promover un golpe de Estado? ¿Qué debemos hacer nosotros? En un tiempo como este, donde las redes sociales, de diversas formas, se convierten en un mecanismo para influenciar las masas y llevar a las masas a hacer lo que el pensamiento de algunos desean, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos ser un pueblo sumiso que permitir la justicia? ¿Qué debemos hacer? Ciertamente, sobre los pueblos en general, Dios no dice nada, simplemente que aquellos de los pueblos en general que desean apartarse del camino malvado y buscar el camino bueno, tienen un lugar en su asamblea, en su pueblo, y que esas personas tendrán participarán de alguna forma en la salvación del Eterno. Incluso cuando Pablo Tarso trae su mensaje a los gentiles, esa idea estaba en su mente porque los profetas profetizaron sobre esto. Y en esta sección de Coraj, una sección bastante triste, cuando leemos con un pensamiento puro el texto, vemos cómo un hombre como Moisés puede decir delante de Dios: tú sabes que yo no he tomado nada injustamente. Y Moisés era el líder señalado por el Eterno para dirigir a ese pueblo hacia la tierra que Dios le iba a dar en herencia. Y Moisés, cuando le reclaman que él se quería él quería enseñorearse sobre el pueblo y que estaba actuando injustamente porque las cosas que estaban sucediendo no les agradaba al pueblo en general, Moisés fue delante del Eterno y le dijo: yo no he tomado de ellos ni un asno y a ninguno de ellos he hecho mal. Se encuentra en el versículo 15 del capítulo 16. Y recuerden que Moisés es el líder designado por el Eterno para llevar esta congregación a la tierra de Israel. ¿Puede un líder hoy en día, si el pueblo les reclama de alguna forma u otra sus actos, puede un líder de cualquier nación, de cualquier pueblo, hoy en día decir delante del Creador: tú sabes que yo no he hecho nada incorrecto? ¿Tiene la conciencia hoy en día? ¿Tendríamos nosotros, y hablamos de los seres humanos en general, tenemos todos los seres humanos nuestra conciencia limpia delante del Creador y podemos decir: tú sabes que de lo que se nos señala no es cierto? Y ahí es donde entra el asunto de cómo nosotros podemos mirar esta relación entre la justicia y la injusticia, los que están en la posición de poder y los que están sujetos a la posición de poder, los que están sujetos a los gobiernos. ¿Es necesario un gobierno? ¿Es necesario que exista un ley y orden? Sí, es necesario que exista ley y orden. Ese concepto de la anarquía, donde cada cual va como quiere y que no es necesario policía ni gobierno, no es algo que trae vida, al contrario, que trae desorden y caos. Recuerdo siempre haber salido visitar un cliente por el área metropolitana, encontrar un rótulo que decía: cero policía, cero gobierno, anarquía. Y eso, cuando lo analiza, es un pensamiento completamente irracional. Es necesario que existan leyes, es necesario que existan instrumentos gubernamentales que ejecuten esas leyes, es necesario que exista la administración. ¿Pero qué sucede cuando estos que están en las posiciones de poder se aprovechan de la posición de poder para actuar injustamente? Ahí es donde entra la comparación que podemos hacer con respecto a lo que Moisés dice cuando se le está reclamando injustamente abuso de poder. Moisés le puede decir al Creador, tú sabes que yo no he hecho nada injustamente. Cuando él dice, no he tomado de ellos ni un asno, ni ninguno de ellos le he hecho mal, está hablando de esa forma. O sea, no se ha aprovechado de su posición de poder para enriquecerse. Cuando él dice, no he tomado de ellos ni un asno. Y también no ha aprovechado su posición de poder para actuar injustamente cuando dice, a ninguno de ellos he hecho el mal. Pero ¿pueden los líderes hoy en día decir eso? ¿Pueden estos seres humanos que se postulan a una posición de poder decir eso? ¿Y qué hacemos nosotros, los que vivimos en estos pueblos? ¿Podemos nosotros sublevarnos como hizo Coraj y buscar despojar a estos líderes de posición de poder? ¿Es la forma correcta y ordenada de hacer las cosas? ¿La justicia obra de esa forma? ¿Qué sucede con los pueblos cuando eventualmente estas cosas suceden? ¿El futuro venidero es bueno? Claro, a muchas personas le va a esto parecer incorrecto o no agradable, porque cada ser humano va a mirar las cosas desde el punto de vista de cómo está su corazón. Y eso lo enseñó muy claramente el maestro Nazaret. Como está tu ojo, así está tu interior. Si tu ojo es bueno, todo lo que vas a ver es bueno. Si tu ojo es malo, todo lo que vas a ver es malo. Entonces podemos decir que muchas veces los conflictos que existen entre los seres humanos tienen sus orígenes en el interior del ser humano. Y esto nos lleva al texto de la Parashá, cuando el texto nos dice que Coraj, Ben Ishtar, hijo de Coaj, hijo de Leví, se separó. Y esto es la lectura tradicional de la Biblia hebrea. Por ejemplo, la Biblia textual dice, captó a Datán y Abirán, hijos de Eliab. Sin embargo, si leemos la versión aramea de la Torá, conocido como el Targum Onkelos, dice que Coraj se separó, basándose en el texto, en la palabra que usted tiene en español, captó. ¿Y por qué se lo traducen se separó? Obviamente lo que busca aquí el traductor e intérprete del texto es enviar un mensaje basado en la palabra captó en hebreo. Y es que Coraj, lo que buscan transmitir es la idea que Coraj, aunque estaba en la congregación, o sea, aunque estaba en el pueblo, en su interior ya se había separado del pueblo. ¿Pero qué pudo haber influenciado en el interior de Coraj para él pensar de esa forma? La escritura nos enseña que existe y nos lo presenta desde la perspectiva de una figura que a nosotros nos llama mucho la atención, cómo la escritura lo presenta. Por ejemplo, si vas al libro de Génesis, vas a encontrar este relato de una serpiente que habla, que aparenta tener piernas y manos, porque cuando dice la escritura, te arrastrarás con tu vientre, quiere decir que anteriormente no se arrastraba. Y uno podría pensar de forma racional y diría, ¿realmente existe una serpiente que en un tiempo caminó y tenía manos y ahora se arrastra? ¿O será que Dios, inspirando a Moisés, ya está utilizando la imagen de algo que existe en el Medio Oriente que representaba la amenaza a la vida y la seguridad cuando estaba cerca? Y obviamente, si usted quiere ver esa realidad en su vida, tenga un lugar donde hayan serpientes cuyo veneno puede causarle daño. De seguro no va a querer estar cerca de ella. Y es interesante que la escritura presente que esa serpiente habla y que seduce a la mujer. Y esta figura que viene a representar el concepto del mal a lo largo de toda la escritura, que luego en el libro de Revelaciones va a tener otra forma de verse, como un gran dragón con múltiples cabezas, todo eso producto de esta idea de la profecía, del concepto de la profecía. Y las imágenes que Dios crea en la mente de aquel que recibe la profecía para exponerle las ideas del Todopoderoso con respecto a las cosas que ellos pueden comprender. Un tema que, pues, muy lamentablemente no se comprende porque no se ha estudiado de la perspectiva del pueblo que custodia el libro, como dice Pablo de Tarso. ¿En qué aventajos un judío gentil? A ellos les fueron entregados los oráculos de Dios. O sea, ellos son los custodios de los libros y entienden estos conceptos. El hecho de que Dios haya cegado mucho del pueblo de Israel con respecto a la identidad del Mesías no significa que ellos no conozcan su libro. Y vemos esta figura que cualquier que incluso hoy en día en la forma que Hollywood proyecta las cosas, hay películas que lo presentan como un ser rojo con una cola bien larga y un tenedor de tres puntas y dos cuernos, y la gente piensa que realmente es así. Simplemente lo que está proyectando es el concepto de lo que representa eso y el mal. Esa figura que la escritura presenta de esa forma, cuya intención es presentar una idea que si no fuera descrita de esa forma no se pudiese entender, si no se analiza obviamente, se convierte en esta figura de la seducción que representa la rebelión, que representa todo lo que impulsa al ser humano a hacer el mal, que representa primeramente, y vuelvo y repito, la rebelión voluntaria. Y se relaciona mucho esta figura con el desierto, o en otras palabras, la soledad y la incertidumbre. Y cuando los comentaristas dicen que, basados en el Targum Onkelos y la traducción del arameo, del hebreo al arameo, que Coraj captó o se separó, dicen que el aislamiento de Coraj trajo consigo que múltiples pensamientos de que iban a traer el resultado que trajo entrarán en su interior. Y con ello la seducción y esa voz que se utiliza el concepto de la serpiente para hablar de ella, porque si usted mira a una serpiente, la serpiente se mueve sigilosamente, saca su lengua, hace un pequeño sonido con ella, pero no todo el mundo se da cuenta de ese sonido. Y se utiliza esa figura para hablar del concepto que llamamos la seducción y el mal que trae la seducción. Los rabinos enseñan que cuando Cora se separó, aunque estaba viviendo entre el pueblo, en su interior ya no se sentía parte del pueblo porque él entendía que podía hacer las cosas mejor. ¿Pero qué sedujo a Cora para pensar de esa forma? Interesantemente, en este relato vamos a encontrar que Cora, con esta intención en su interior, que claramente estamos, podríamos decir, llenando esos vacíos que la escritura no nos da, pero muy interesantemente la tradición de Israel enseña, eventualmente arrastró personas consigo, hasta 250 personas, para sublevarse contra Moisés y contra Aarón. ¿Qué pudo haber pasado en la muerte, en la mente de Coraj? Coraj es un levita, descendiente de la casa de Leví. ¿Qué le pudo haber pasado por la mente? ¿Qué voz extraña pudo haber seducido a Coraj? Tal vez le dijeron, su mente le vino este pensamiento: yo puedo hacerlo mejor que Aarón. Yo puedo hacerlo mejor que Moisés. Yo tengo mejores ideas. De seguro que yo puedo llevarlos a ellos a la tierra y evitar que ellos pasen estas cosas que pasaron. Y Coraj se levanta, trae 250 personas consigo, además de Datán, Abirán y los hijos, los que son descendientes de la casa de Eliab, de Pelet, y Aarón Ben Pelet, de los hijos de Rubén, que son los primogénitos. Interesantemente, en el mundo, en el antiguo Medio Oriente, el primogénito se convertía en el descendiente de la casa, del liderato de la familia. Toma este grupo de personas, 250, y se levantan contra Moisés. Y de una forma bien interesante, la escritura dice que Moisés le dice a ellos: mañana el Eterno va a decir quién realmente es santo. Porque Coraj estaba diciéndole a ellos: todos nosotros somos santos. Y estaba mintiendo Coraj con eso, de ninguna forma. La escritura dice que Dios había llamado a todo el pueblo de Israel pueblo santo. Quiere decir que Coraj no estaba mintiendo. Todos somos santos. Y esto nos lleva a analizar un poquito el concepto de la voz de la seducción. Detrás de toda idea que podría traer destrucción, siempre hay algo de verdad. Y con esa verdad se capta la atención de la audiencia, pero luego sigilosamente se introduce algo que es la intención original de aquel que utilizó el fundamento de esa verdad para llegar a los que lo escuchan. Y Coraz dijo una realidad. Todos somos santos. Claro, la Escritura dice que Dios llamó a su pueblo santo. Todo el pueblo de Israel es santo. Eso se encuentra en el libro de Éxodo y en el libro de Levíticos. Pero eventualmente, con esa afirmación que está sostenida en la verdad, él construyó lo que él deseaba. Y la Escritura dice que Moisés fue delante del Eterno y le dice: tú sabes que yo no me he aprovechado de ellos, tú sabes que yo no me he conducido con mal. Y Moisés le dice a ellos: el Eterno va a decidir mañana quién realmente es santo. Porque ese es el argumento primordial. Lo interesante es que la Escritura dice que luego de un acto que iba a mostrar quién era escogido por Dios o no, la tierra se abre para tragarse consigo a todos aquellos que estaban incitando a la rebelión en el pueblo. Y obviamente esto es algo que para nuestra mente racional no tiene ningún sentido, porque cuando usted ha visto que la tierra se abre, se traga un montón de gente, sí, pues usted puede haberlo visto, ¿verdad? Pero que luego se cierre y las cosas sigan como si nada. Cuando estas cosas fueron escritas de esa forma y esas cosas sucedieron de la forma que están siendo escritas, es para con ellas crear esas imágenes que nos ayudan a entender los misterios de Dios. Dice que estos cuerpos fueron lanzados al Sheol, que es el lugar donde los muertos moran. O sea, estas personas desaparecieron para siempre. Y de aquí se va a construir todas estas ideas que vas a ver en David, vas a ver en Salomón, en los Proverbios, vas a ver incluso en los profetas, donde algún día, que sea pronto nuestro día, el Eterno hará algo similar, donde borrará de la tierra a todos los que incitan al mal. Y interesantemente, en el libro de Revelaciones se habla de esta idea, cuando en el capítulo 12 del libro de Revelaciones encontramos un texto muy interesante que claramente Juan, como judío que era, conocía. Cuando el Mesías le revela este pensamiento a la luz del fundamento de la Torá. Y muy lamentablemente, el distanciamiento del estudio de Moisés y los profetas ha llevado que libros como este, el libro de Revelaciones, tomen una interpretación totalmente distanciada del pensamiento de toda la Escritura. Por ejemplo, usted va a encontrar en el libro de Revelaciones, capítulo 12, que dice que el dragón, que ya le expliqué, que es una figura imaginaria que Dios va a utilizar para exponer una idea que, si no fuera por palabras, no se pudiese entender. Pero usted no va a ver realmente un dragón que sale del mar con muchas cabezas y muchos cuernos, como las películas nos presentan. Es la forma del tiempo del receptor del mensaje poder comprender lo que Dios le está transmitiendo, porque recuerde que mediante las palabras se crean imágenes. Y esas imágenes transmiten mensaje. ¿Verdad? Cuando usted habla con una persona y le está narrando unos sucesos, esa persona recibiendo, escuchando esas palabras en su mente, comienza a crear esas imágenes. Según va captando el mensaje y va entendiendo lo que está recibiendo. Por eso es que hay que ser muy sabio en cómo transmitimos lo que hablamos. No sea que le causemos daño a la persona que nos está escuchando. Yo soy una persona personalmente, y cada vez que hablo con una persona, lo menciono. A mí no me gustan los detalles. Y lo que quiero decir con esto es que cuando tú me vas a contar una situación lamentable que te ha sucedido, yo prefiero que vayas al grano y no me des los detalles, porque los detalles me hacen daño. Esas imágenes se me crean en mi interior y me causan dolor, ira, angustia. Y prefiero cuidar mi alma de eso. Y le digo a la persona: mejor dime que hiciste esto y te hicieron daño. Y ya. Conociendo estas cosas. Bendito sea el Eterno por darme la oportunidad de conocer estas cosas. Y en el libro de Revelaciones vas a encontrar interesantemente que habla de cómo el dragón fue lanzado del cielo. Y está en la tierra y sabe que le queda poco tiempo. Muy interesantemente cuando leemos la literatura del pueblo de Israel sobre esta figura y lo que se piensa de ella. Oh, amigos, el pensamiento de uno cambia radicalmente. Porque si usted no lo sabía, el concepto del infierno, como usted lo conoce hoy, tiene su origen en la famosa historia de la Divina Comedia de Dante. Y dice el texto que este dragón persiguió a la mujer. ¿Quién es esta mujer? La mujer que da luz al varón. El varón es el Mesías. Entonces quiere decir que la mujer es la congregación de Israel, el pueblo de Israel que se ha mantenido fiel. ¿Por qué? Porque vamos a ver en la historia del pueblo que siempre ha habido un remanente. Incluso Juan el Inmersor, que es primo de nuestro Señor el Mesías, Yeshua, sus padres eran justos. Incluso Juan el Inmersor es descendiente de sacerdotes. Los padres de nuestro Señor Yeshua Mesías eran llamados justos por la Escritura. Entonces, quiere decir que cuando se habla de la mujer aquí, se habla de la congregación de Israel que se ha mantenido siempre fiel, porque la Escritura va a hablar de dos Israel, una fiel y una infiel. Y dice que fue de perseguir a la mujer. ¿Y qué dice el texto? El texto dice muy interesantemente que se le dieron alas de la gran águila. Obviamente, eso es un mensaje metafórico para que huyera de la presencia de la serpiente al desierto. Interesantemente que en el libro de Deuteronomio, el libro de Números, el tema central es el desierto. Donde allí es alimentada por tiempo, tiempos y medio tiempo, y ese tiempo, medio tiempo es igual que 3 años y medio o 3 tiempos y medio, que cuando miramos el libro de Números encontramos una gran similitud al concepto del número 42 en la sección de la Torá titulada Masei, donde se habla de las jornadas de los israelitas por el desierto y las pruebas que pasaron. O sea, una persona que conoce a Moisés y lee cuando digo Moisés me refiero a la Torá, y lee este texto, claramente está encontrando una relación entre el desierto, la llevada a la mujer al desierto y la prueba que necesita pasar ella por el desierto. ¿Para qué? La respuesta a eso lo va a encontrar el Deuteronomio cuando Moisés dice que eso lo hizo el Eterno para probar si el pueblo andaría o no en sus caminos. Y muy interesantemente, el texto dice en el versículo 15 de Revelaciones que la serpiente arroja agua como un río para arrastrar a la mujer. ¿No le parece curioso que Coraj de su boca comenzó a hablar para arrastrar a todo el pueblo, a rebelarse contra Moisés y Aarón, la autoridad? Pero cuando el hombre Moisés se mantuvo firme y el pueblo prefiere escuchar a Moisés y no a los que lanzan agua para arrastrarla a la seducción, utilizando algo de la verdad, escondiendo en ella la mentira. Dice el texto de Revelaciones que muy interesantemente la tierra ayuda a la mujer. Y en esta parasha de Coras vamos a encontrar que la tierra se abre para traerse hacia el fondo de la tierra a los que seducen y buscan llevar a la mujer fiel a desviarse del camino. Entonces podemos decir que en este texto de Revelaciones se está expresando una idea que se encuentra Dora en esta porción de Coras que si lo analizamos profundamente vamos a encontrar su relación y vamos a entender el mensaje. Muy tristemente, y con esto voy cerrando el programa. Simón Kefa, a quien usted conoce como Pedro, pero obviamente no, él no era latino, no hablaba español, así que no se pudo haber llamado Pedro. Obviamente es una traducción. Pero su nombre hebreo era Simón, Shimón realmente, y le decían Kefas, que es una palabra aramea que significa piedra o roca, cuyo significado es uno que cuida, protege y a la misma vez uno que es duro. Y Simón Kefa en una de sus cartas dice lo siguiente: van a ver entre el pueblo, entre vosotros, falsos maestros, que van a introducir encubiertamente, interesantemente, y es interesante esto porque le mencioné que Coraj tenía una agenda oculta, pero utilizó la verdad para llamar la atención. Introducirán encubiertamente herejía destructora, negando aún al soberano que los adquirió, o sea, rebelándose contra la autoridad. trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿No es algo que pasó con Coraj? ¿Y por qué lo hacen? Por avaricia. ¿Verdad que Moisés dice, tú sabes que yo no he tomado ni un asno de ellos? Pero muchos van a ir arrastrados por ellos. Y el testigo fiel de este texto lo vemos en el día de hoy. Cómo personas van detrás de personas que utilizan la palabra de Dios para enriquecerse, porque lo que le dicen le agrada a sus oídos. Y vamos a ver que en el texto de Moisés, muchos no les gustaba lo que Moisés decía de parte de Hashem, porque seguro no es lo que le agrada, no es lo que va a su vientre. Por eso es que se prueba a la fiel de la infiel. Quisiera tener más tiempo para seguir abundando sobre esto. Pues ciertamente hay mucha riqueza en esto. Pero lamentablemente el tiempo se me ha acabado, así que le agradezco al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Padre nuestro Señor Yeshua, por concederme este 30 minutos con ustedes. Y poder decir que con el favor de él estaré la semana próxima. Gracias a la familia de PAB y de mi parte les deseo una excelente semana, que el Santo Mito sea les conceda su bendición de vivir muchos días y ver los días del Mesías. Les hablo yo, soy director de Jaime. Hasta la próxima, Shalom.